Bueno, ¿me regalas tu nombre completo y cargo, por favor, para el registro?
Juan Esteban Arenas, analista del Observatorio de Paz y Derechos Humanos.
Juan Esteban, nosotros hoy asistimos a una convocatoria que ustedes hacen para entregar un informe que sería de cifras de 2024 de toda esta situación de violencia y conflicto en Santander, y pues teniendo en cuenta como lo titularon, Bajo la Sombra. Cuénteme inicialmente por qué lo titularon así.
Bueno, el título Bajo la Sombra pues es algo que atraviesa todo el informe, pero principalmente porque hemos notado un patrón de violencia dirigido contra personas defensoras de derechos humanos en Santander, en el cual se ha aumentado la victimización a través de actores que no es posible identificar. Estamos hablando de una especialización de generación de temor y miedo a partir de grupos con algún tipo de interés político, económico, ilegal, que actúa bajo la clandestinidad.
Y en ese sentido es como estas bandas criminales o grupos que ahora se están multiplicando mucho en la región y no se puede identificar a qué pertenecen o que y se desata la violencia y homicidios.
Bueno, hay unos claramente identificados. Cuando hablamos de violencia criminal, hablamos específicamente de la violencia que ha aumentado, digamos, a rasgos sumamente preocupantes, precisamente por la proliferación y fractura que han tenido algunos grupos de delincuencia organizada en Santander, lo que ha generado, por ejemplo, que en el departamento se hayan presentado y que el observatorio haya registrado 235 casos de homicidios bajo modalidad de sicariato. Lógicamente, pues el homicidio bajo modalidad de sicariato tiene algunas complejidades. Entre esas, no es posible o ha sido muy difícil para las autoridades identificar autores intelectuales. Generalmente se dirigen a los autores materiales, pero también estamos hablando de un posible mercado de contratación criminal de personas que llevan a cabo homicidios a sueldo.
Y esos 235 casos de sicariato comparado con cifras de 2023, ¿aumentaron?
Sí, claro. Hay un aumento profundamente preocupante. Es decir, pongamos un caso. El año pasado en la provincia metropolitana se habían presentado 68 hechos bajo modalidad de sicariatos. Es decir, en Piedecuesta, Girón, Florida Blanca, Bucaramanga y Lebrija sumados. Fueron 68 casos. Este año estamos hablando de por lo menos 110 casos de homicidio bajo modalidad de sicariato. Simplemente Bucaramanga concentró 65 de esos hechos.
¿Y esos que me mencionan de los 100 son cifra 2024?
Sí, durante todo el 2024. Estamos hablando de una cifra, de un aumento que oscila al 50%.
Y a nivel departamental, en 2023, ¿los casos estaban más o menos por cuántos?
En el 2023 estábamos hablando un aproximado de 170 casos de homicidio bajo modalidad de sicariato.
Casi el doble.
Sí, hay un aumento desproporcionado de la violencia criminal en Santander.
Y bueno, sí se ha hablado y se han hecho consejos de seguridad continuamente, en tal sentido en la presencia de grupos armados, por ejemplo, en lo que es región del Magdalena Medio, de cómo incursionan también estas bandas de criminalidad, lo que mencionas tú en el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Se puede decir a ciencia cierta cuál ha sido como la mayor presencia de grupo armado que ustedes hayan identificado?
De grupo armado, grupo armados organizados de carácter ilegal. Digamos, estamos hablando en este informe y lo venimos denunciando de años atrás, una expansión acelerada del grupo narcoparamilitar Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, que precisamente es el principal presunto victimario de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y que ejerce un control territorial social y económico en municipios como Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres.
Bueno, esa región que usted acaba de mencionar sigue siendo muy golpeada. Ahorita en este 2025 se han recibido varios casos, por lo menos ahorita reciente tuvimos uno de una mujer que apareció desmembrada, que pues autoridades no han identificado y cosas así. ¿Ustedes con este informe le hacen algún tipo de llamado a autoridades locales, gubernamentales, citar o no ya alguno de ellos?
Bueno, las citaciones siempre están y también hemos llevado los casos precisos a la Mesa Territorial de Garantía, denunciando esta preocupante situación extraordinaria, porque no hay un antecedente que diga que un año tuvo tanta violencia como el 2024, ¿sí? Entre eso, pues, la gobernación y algunas alcaldías como la de Barranca Bermeja y Bucaramanga, pues, han tenido algunas actuaciones, digamos, que no son lecturas apropiadas de la situación de violencia política y criminal que tiene el departamento, por lo cual nosotros hemos venido exigiendo un cambio en el enfoque de seguridad, ¿sí? Porque generalmente se ha venido trabajando la cuestión de seguridad simplemente desmantelando algunos grupos de tipo barrial sin atacar directamente todo el entramado y redes criminales y toda la red criminal que permita que la violencia en el departamento descienda. Por ejemplo, el gobernador de Santander encuentra como una salida a la situación de seguridad imponer un impuesto sumamente regresivo, ¿sí? Pero bajo una estrategia propiamente militar, sin mirar causas estructurales que han generado el conflicto en esta zona del país, en Santander. Por su parte, el alcalde Bucaramanga, ambos que abanderaron sus campañas políticas a las alcaldías y a la gobernación bajo el discurso de la seguridad, pero por ejemplo el alcalde se ha dedicado a perseguir consumidores de sustancias psicoactivas, pero a atacar muy poco a grupos regionales de delincuencia organizada. Y lo mismo pasa con el gobernador de Santander. Ambos han delegado la responsabilidad o han transferido la responsabilidad al gobierno nacional sin asumir la responsabilidad como primeras autoridades del departamento. Es decir, en términos de seguridad, las alcaldías y la gobernación en este momento se rajan por las propias cifras que muestran un aumento desproporcionado de la violencia.
Y en ese sentido, por ejemplo, que tú mencionas lo de la tasa de seguridad, tú dices lo de la parte militar y eso, ¿cómo qué otros enfoques son los que tal vez sí se deberían tener en cuenta con este impuesto que, pues, aún a ciencia cierta, bueno, se dice que a partir de septiembre se va a empezar a implementar, pero ¿cómo creen ustedes?
Bueno, es que esa tiene que ser una política de seguridad, lo que se denomina la seguridad humana. Eso lo que habla es una política de seguridad integral que no privilegia simplemente los métodos militares, ¿sí? Porque en Colombia, cuando hace un análisis, estos enfoques de seguridad dirigidos simplemente a fortalecer la cuestión militar y la presencia militar en los territorios ha generado mucha implicación de la población civil y victimizaciones a la población civil. Nosotros hablamos de atacar las raíces estructurales del conflicto. Entre eso, hemos encontrado que las víctimas de la violencia criminal en Santander están enfocadas a personas jóvenes entre los 20 y los 35 años. ¿Sí? Eso nos habla a nosotros cuando miramos algunos datos como la cuestión de la desigualdad, la pobreza, el acceso a educación en jóvenes. ¿Sí? Es lo que se ha denominado arrebatarle los jóvenes al crimen, pero con oportunidades, ¿sí? Aquí hay una desigualdad de oportunidades en términos de personas jóvenes donde no tienen un acceso al empleo, un empleo digno, no tienen acceso a educación, y nosotros creemos que dirigir la política social, incluso de seguridad, hacia esas raíces puede disminuir enormemente la situación de disputas territoriales criminales.
Por otro lado, Bucaramanga, que es una de las ciudades que, o sea, ya le está prácticamente compitiendo a Barranca Bermeja en cuestiones de homicidios. Uh-huh. En ese caso, dices que el alcalde persigue a microtraficantes, a bandas pequeñas, pero no a las grandes. En tal sentido, ¿sí se puede decir que entonces Bucaramanga sí hay presencia de grupos armados grandes?
Aquí, de grupos armados, nosotros hablamos de grupos de crimen organizado. Es decir, aquellos que tienen un interés en una economía, en las economías ilegales precisamente o específicamente en el narcotráfico. Para nadie es un secreto que Santander es un corredor estratégico por donde transita mucha droga. Y súmele a eso que la situación de crimen en el departamento está jalonada más por la oferta de sustancias psicoactivas que por la demanda. Es decir, en Bucaramanga y el área metropolitana no hay una demanda insaciable de sustancias psicoactivas. Lo que hay es una oferta de mayor rango que hace que los grupos de delincuencia organizada se disputen el mercado aquí en el área metropolitana. Estos son grupos de delincuencia organizada de carácter regional, es decir, tienen una cuestión especializada de compra, tráfico y venta de sustancias psicoactivas, y en ese sentido tiene una relación directa con los grupos armados organizados, dígase Clan del Golfo, ELN y Disidencias FARC, que se están disputando enclaves y economías de la coca en el Catatumbo y en el sur de Bolívar, que es precisamente desde donde vienen esas sustancias. A eso súmele que no simplemente la oferta, es decir, la cantidad de droga disponible en el mercado, sino la variación del tipo de droga. Es decir, no se trata solamente de base de coca.
También están de estas sintéticas, ¿no? Que son las drogas sintéticas. Y en tal sentido también la presencia del tren Aragua.
La presencia del tren de Aragua es algo evidente. Eso lo venimos denunciando inclusive el año pasado cuando presentamos el informe del 2023. Se señaló ante medios la presencia de bandas transnacionales en Bucaramanga y el área metropolitana de Santander. Una cuestión que tras un consejo de seguridad fue negado determinantemente por el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander. Pero ahora la evidencia nos dice que en el mismo año, es decir, en el 2024, se han presentado ya capturas de cabecillas de bandas transnacionales, como es el Tren de Aragua y la banda transnacional AK-47. Porque también hay que decirlo, Bucaramanga específicamente y toda la zona turística de Santander se ha convertido en un territorio sombrilla para que líderes de bandas organizadas y de grupos organizados hagan presencia aquí sin que sean perseguidos por la fuerza pública.
De esos 200 casos que tú mencionabas de homicidio, entonces puntualmente me mencionas que la mayoría se tienen enfoque en área metropolitana más que Magdalena Medio.
No, el Magdalena Medio sigue siendo predominante. Sí, o sea, es donde mayormente se ocurren los casos de violencia criminal, y esos casos de 235 sicariatos en Santander. ¿Verdad? En la provincia de Yariguíes en el 2024 se presentaron 118 casos de sicariato. ¿Sí? Nosotros somos conscientes que esto puede representar un subregistro de una cuestión que es mayor, porque hay casos de los cuales no se logra tener información. Tan solo Barranca Bermeja fueron 106 casos, ¿sí? Un incremento alarmante. Pero lo preocupante, o sea, es que allá aumente la violencia y que paralelamente en Bucaramanga y el área metropolitana ya las cifras se estén igualando, ¿sí? Lo que quiere decir que hay una situación que emerge en Bucaramanga y el área metropolitana, la cual no se le está poniendo atención, pero que está generando mucho miedo, temor, zozobra e inseguridad a la población.
¿Y en Bucaramanga, solo Bucaramanga, cuánto hubo en 2024?
En Bucaramanga fueron 65 casos de homicidio bajo modalidad de sicariato. Sí, como le decía, en el área metropolitana en total habían sido el año pasado 68. En este año solamente Bucaramanga son 65 casos de sicariato.
No, y alarmante, pues ahorita que te acabas de mencionar, por ejemplo, Barranca Bermeja, me mencionaste, siento algo, y a la fecha, recientemente que hablamos con autoridades, ya van 75 casos y apenas estamos en 5 meses del año.
Exactamente, porque es que esa es una dinámica, es decir, como no tiene ningún tipo de intervención estatal, la dinámica va a mostrar siempre que hay una tendencia ascendente. No sirve de nada si se hacen, o sea, los consejos de seguridad que se vienen haciendo, si no se toman medidas, digamos, estructurales dirigidas precisamente al desmantelamiento de bandas de carácter criminal y de carácter regional. Si no se ataca la raíz de ese problema, pues lógicamente que este año va a terminar todavía más preocupante que el año 2024.
¿En Bucaramanga se han identificado como territorios o lugares donde más se presentan estos conflictos?
Sí, claro, en Bucaramanga estamos hablando de la Comuna 1, en el norte de Bucaramanga, pero Digamos, hay casos de sicariato que se presentan en toda la ciudad sin decir que sea ese el lugar donde se está presentando la disputa. Hay territorios que están controlados, como barrios como San Rafael, los Claverianos, que ya tienen un control total, y otras zonas que se vienen disputando del mercado de la renta ilegal que produce el narcotráfico.
¿Se podría decir que a nivel nacional Santander se posiciona ya en una de las regiones donde preocupan estas cifras?
Sí, claro que sí. El Magdalena Medio, por ejemplo, es un territorio que está focalizado en la estrategia de la política pública de desmantelamiento de estructuras criminales y sucesoras del paramilitarismo. Pero Santander, el año pasado, en el primer semestre, Bucaramanga, junto con Bogotá, fueron las únicas dos ciudades donde no se vio un cambio en la tendencia de homicidios. Fueron las únicas dos ciudades donde iba aumentando el homicidio. Mientras en ciudades como Medellín, sí, que han sido sumamente conflictivas, el homicidio ha disminuido. Ciudades como Buenaventura, por ejemplo, también.
Y bueno, para finalizar esta entrevista, de las cifras que ustedes van a entregar y del informe que entregan hoy, además de homicidios, de todo lo que tú me mencionas, ¿qué otro tema tú ves que sea como preocupante, pues, en toda esta violación de derechos humanos?
Bueno, el preocupante y el que nos compete mayormente como Observatorio de Paz y Derechos Humanos es el de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos. En Santander se presentaron en el 2024 105 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, digamos, en el que el patrón principal fue el de las amenazas colectivas a organizaciones defensoras de derechos humanos, individuales a líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, pero además el asesinato de tres líderes sociales, entre ellas una lideresa.
¿Y en 2023 esa cifra en cuánto estuvo?
En 2023 había estado en 111 agresiones. Lo que vemos es, digamos, una disminución de cinco o seis casos, sí, pero que no nos dice ningún cambio en la tendencia ni en el patrón. Como le digo, 98 agresiones en promedio se han presentado 2022, 2023 y 2024. En 2023 fueron asesinadas dos personas defensoras de derechos humanos. En los últimos tres años han sido asesinadas 11 personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas.
Y en este observatorio ustedes no han identificado, además, por ejemplo, esta llegada de esta problemática en zonas rurales. Por lo menos se ha denunciado mucho que la presencia de grupos en Sotonorte, todo ese conflicto que hay entre mineros, como esas zonas se han identificado como en Santander, la zona rural.
Digamos, usted habla de una cuestión específica que es la de Sotonorte. La de Sotonorte nosotros también lo hemos venido denunciando, en el sentido de que la reconfiguración del conflicto armado se da precisamente porque se pasa de un interés político, tanto de guerrillas, insurgencia y paramilitares, a una predominancia del interés económico, de las economías de guerra o economías ilegales. Entre esas ya habíamos mencionado el narcotráfico, pero también de minería ilegal. Para nadie también es un secreto, digamos, la capacidad aurífera que tiene el páramo de Santurbán y, digamos, el aumento en estos momentos de la minería ilegal, no tradicional, porque son dos cosas distintas, pero sí de minería ilegal. Y se han conocido algunos hechos que, lógicamente, al tener la capacidad aurífera Sotonorte, pues va a generar algunos intereses económicos por parte de grupos armados, y hemos tenido información de presencia del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, digamos, un poder allá sobre algunas minas ilegales.
Y, por ejemplo, desplazados de terrenos en otras partes de Santander, ya no tanto por eso de la minería, sino como por tierras, ¿no?
Eso se presenta en Santander hacia el Magdalena Medio santanderiano. En estos momentos hay una compleja situación y además de toda la política nacional de reforma agraria, digamos, donde hay victimizaciones a personas defensoras de víctimas y reclamantes de tierra, principalmente en Sabana de Torres y Puerto Wilches.
Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por este informe, y pues tener en cuenta que este año vuelven a entregar más adelante otro informe. ¿En qué fecha?
Sí, próximamente en este mes, en mayo, vamos a estar publicando el boletín trimestral del primer semestre de este año para mirar si la dinámica continúa o qué factores vienen ahí interactuando en términos de violencia política y violencia criminal.